Sairi, la humana que se deja poseer por mí, va a cumplir 31 años mañana. Tal vez hoy, si estás escuchando eso hoy, o tal vez hace 3 años, si estás escuchando este episodio en 3 años. El tiempo no existe, no importa. Va a cumplir 31 años mañana, entonces se me ocurre que voy a hablar de 30 cosas, pero no es como, no quiero hacer como 30 cosas que aprendí. No, quiero hablar de 30 cosas aleatorias. La cosa es que no sé si confío en mi capacidad de hablar genuinamente de cosas aleatorias sin sacar una reflexión de vida, una filosofía, una observación profunda. No puedo evitar ser tan profunda en este. Pero lo voy a intentar, lo voy a intentar. Ok, cosa número uno. Y eso fue algo que estaba pensando esta mañana cuando me desperté. Hay veces que grabo podcasts enteros, que no grabo, pero realizo podcasts, episodios del podcast enteros mientras estoy durmiendo como a las 3 de la mañana o mientras me estoy despertando, etc. Y son genuinamente los mejores episodios que existen y me duele, me hace daño que eso se queda en el éter, que no anoto nada, que no lo grabo, simplemente es un monólogo que pasó por mi cerebro y ahí quedó. Por suerte, ya yo estoy hecho de gases. De pedos, sabemos de eso porque el episodio que se grabó antes, uno de los más recientes, pero no, de cosas etéreas, volátiles. Entonces confío en que de cierta manera ese monólogo no se perdió, que quedó ahí justo, registrado en el éter, y que de una manera u otra ustedes lo recibieron, aunque no esté grabado aquí, como digitalmente. Ok, supongamos que esa es la cosa número uno. Lo voy a anotar como para no perderlo de vista. Mis monólogos internos quedan registrados en el éter, aunque no los grabe. Muy bien. Y ustedes los reciben. Muy bien. Espero que genuinamente esto me genera mucha ilusión, que ustedes reciban cosas así, este tipo de. No todos mis pensamientos, por favor. No quiero que reciban todos. Pero los que yo en ese momento estoy acostada monologueando y digo, esto es un podcast, estoy en ese momento grabando un podcast en mi cerebro. Eso espero que ustedes los reciban y bueno, que si un día están por ahí como que caminando, etcétera, y les llega como cierta información que les suena como que la pude haber dicho yo, sepan que sí lo dije, que se lo estoy mandando así como telepática, no, telequinesis es mover cosas, telepatía es cerebro, mente, comunicación. Ok. Telepáticamente que les estoy enviando esos mensajes. ¿Ok? Ok. Esa es la cosa número uno. La cosa número dos, y que ya lo había mencionado antes, pero entró la cosa de los monólogos internos, es que creo que la espontaneidad es genuinamente la clave para tener la vida que quieres. Y aquí otra vez me estoy contradiciendo que les dije que no iba a contar aprendizajes y lecciones de vida, pero aquí estoy ya contando una lección de vida, ¿no? Y es que sí. Porque generalmente todos somos máquinas y tenemos esa programación y tenemos narrativas y estamos como en un loop constante de esta es mi vida, esta es mi rutina, esto es todo, ¿no? Y obviamente necesitamos eso, pero. Y lo voy a hablar en punto número 3. Dios mío, mi capacidad de hablar en orden no existe. Ok, la cosa número uno fueron monólogos internos. Cosa número dos, espontaneidad. Y ahorita lo desgloso. Espontaneidad. Número tres. Anclas, eso es definitivamente, no lo quiero perder ahí. Ok, espontaneidad es que genuinamente vas a hacer algo que rompe el patrón, que rompe el loop, pero la cosa es que constantemente estás diciendo, quiero cambiar, y quiero cambiar en esta dirección, y quiero hacer esto, y eso es mi to-do list, y quiero escribir poesía, y pintar, y hacer un libro, y no sé qué, y no lo haces y te frustras, ¿no? Pero la cosa es que siempre estás queriendo generar un cambio desde una idea preconcebida de cómo debe lucir ese cambio, de cómo se debe ver. Y eso, por definición, no es un cambio real porque no trae una novedad real, porque estás eligiendo algo que como que quiero meter este paquete que ya conozco aquí. Y el cambio más genuino, más duradero, más impactante es uno que no tienes ni puta idea. Es como este concepto de las cosas que sabes que no sabes. Es como que yo sé que no soy buena en las matemáticas y que no sé de matemáticas. Pero hay cosas en el universo infinito que no sé que sé, no, que no sé que no sé. No, entonces ahí es donde está como, uff, lo sexy, lo fértil, la novedad que genuinamente tú ni tenías ni puta idea que eso podía existir. Y ahí es donde te tienes que meter y ahí es donde entra la espontaneidad. Y cómo nutrir la espontaneidad es, de verdad, perseguir tus impulsos y tus instintos más, sí, repentinos. Y seguirlos en el momento, confiar ciegamente en el impulso del momento y darle hacia adelante. Porque ahí es donde se mete el... rompes el patrón. Ahí... Porque, insisto, si lo que quieres es hacer un cambio desde lo preconcebido, solo te vas a frustrar y no va a ser emocionante. Y la cosa del cambio es que tiene que ser sorprendente, tiene que ser emocionante, tiene que ser el desconocido desconocido para que realmente sea fructífero de verdad y rompa el patrón genuinamente. Ahora, ya les he explicado, ya ahí fue con el punto número 2. Ya les he explicado que la vida es caos total y que todo puede existir en general. Simplemente es como que nacemos y empezamos a... Se van formando los píxeles y se van formando y volviendo más nítidas las imágenes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como se vuelven más nítidas las imágenes con mi mamá, mi papá. Y esos son como que arquetipos gigantes de, ok, estas dos personas o una persona o lo que sea. Y ahí, a partir de ahí vas como construyendo este como videojuego, ¿no? Pero la realidad real es que todos son como datos caóticos. Y puede ser como caos total, pero obviamente para que haya una narrativa y nuestra vida tenga sentido, tenemos que crear justo esta historia y estas figuras, ¿no? Como, no como caos total, sino como que... pequeñas narrativas que vamos siguiendo, esto soy yo y soy de aquí y la gente que vive por allá es así, etcétera, ¿no? Entonces se va definiendo para que no sea caos total, para que sea como que, ok, doy estos pasos y me estoy moviendo en algo que tiene sentido y lógica. Pero la realidad del universo es caos total, ¿no? Entonces, el asunto es que estas cosas que vas creando son como estas anclas que te dan dirección en la vida, estas narrativas, estos programas, etcétera. Y todo este podcast se trata siempre de bueno, recordarte que solo son programas, que no son falsos o reales, son solo como, el juego, diversión, el baile de colores y formas, ¿no? Y no tienes que tomar ninguno realmente en serio, y puedes tú definir cuáles quieres a partir de ahora, porque cosas como la depresión, la ansiedad, etcétera, significa que el programa que estás usando no te sirve ya. Y estás como, oh, ¿por qué no me gusta la vida? Y es porque estás siguiendo estos programas obsoletos. Y lo que vengo yo a intentarte decir aquí, de que tú eres el creador de la realidad, etcétera, etcétera, todo el punto es que puedes empezar a crear el programa por elección y no en automático lo que te llega del exterior, ¿no? Puedes empezar tú a controlar el videojuego, programar el videojuego. Y no significa control total, significa simplemente más intención. Y más diversión, honestamente, porque qué pereza andar dándote contra las mismas paredes y el mismo programa de siempre, ¿no? Si ya te aburrió. La idea es ya empezar como a tomar más control. Ya vivimos los niveles, los primeros niveles del videojuego, donde todo era como... aprender a hablar español, lo que sea. Aprender a escribir, aprender a como tener dinero, mantenernos, etcétera. Supervivencia. Pero después de que tienes cierta base de supervivencia... que es una base muy importante y no te la puedes saltar, es como, bueno, genial, ya sé sobrevivir. Pero la cosa es que la supervivencia no es necesaria, pero no es muy divertida solamente quedarte ahí. Entonces, después de, ok, ya tengo down, ya tengo súper clara, no, tal vez no tan clara, honestamente, pero ya tengo mis buenas bases de supervivencia y ahora me quiero divertir, quiero empezar a programar, quiero empezar a yo decidir qué quiero hacer en este puto videojuego, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el tema de las anclas y de cómo tú vas a decidir qué anclas tienes. Para mí, y para la chica de la que tomo posesión, tiene como unas que son muy claras, como meditación. Para ella, últimamente, meditar todos los días es una de sus anclas más sagradas, porque no por algo necesariamente espiritual, que conectar con Dios o lo que sea. Sí, definitivamente, pero más es por el hecho de que meditación... es apagar todos los estímulos, olvidarte de ti mismo y es como resetear el programa, reiniciar. Porque si solo está como todo el día, todos los días, día tras día y tal, te abrumas, ¿no? Entonces es maravilloso resetear el programa y decir, ok, apago todo y vuelvo a empezar generando momentum hacia la dirección que realmente quiero, una que me gusta y es placentera, porque además la meditación es súper placentera, es como, ay, qué rico, ¿no? El silencio, toda la ansiedad es como ruido, creo que ya lo he dicho antes, pero Alan Watts lo describe como que, como estática, como que poner una cámara frente a la otra y ves como la pantalla se va loopeando y es como que la misma imagen se repite y se repite y se repite. Esos son los pensamientos intrusivos y caóticos que están en tu cabeza y que no te dejan dormir, no te dejan existir con paz. Entonces, meditación, uff, apago. Apago ese loop y es como, uff, qué rico. Nada, nada. La nada es maravillosa. Uff, ya creo que, puta madre, perdí la cuenta. Ok, creo que sigo en el tema número 3 de anclas, pero antes de grabar este episodio, antes de empezar a grabar, dije, me voy a poner un timer, porque si hablo de una cosa por mucho tiempo, no voy a llegar a 30 cosas. Entonces voy a empezar a hacer esto en este momento. Ok, entonces, conclusión de anclas, tú puedes elegir cuál es la tuya, cuáles son las tuyas. Ejemplos, meditación, ejercicio, porque eso genera las hormonas y los químicos todos ricos en tu cuerpo, amar a la gente, ser compasivo, etcétera. Como que si tienes esto así súper firme y súper claro, ahí es donde puedes tomar riesgos y ser espontáneo. Porque si eres espontáneo sin ninguna base, sin ninguna solidez, te vas a cagar de miedo todo el rato y en realidad no vas a tomar ningún riesgo real, vas a vivir en la parálisis y en el miedo. Entonces necesitas ese fundamento, supervivencia, valores, ser íntegro con las cosas que te importan. Amar, ser compasivo, ser amable, ser saludable. Tiki, 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 tiki. Esa es mi base y a partir de ahí, ¡boom! Me vuelvo loco con el riesgo que está bien fundamentado, ¿no? Ok. Iniciar. 2 minutos, ok. Ok, riesgos. La cuarta cosa puede ser justo riesgos. Y vamos a decir que ya hablé de eso. Porque ya he estado grabando mucho rato. Entonces, sí. La cuarta cosa es riesgos y la única manera de cometer un riesgo es de sentirte segura en el fondo de tu ser, en el centro. Porque por mucho tiempo, y la razón por la que no tomas riesgos, no haces la cosa que quieres hacer, etc., es porque no estás muy segura de ese fundamento que te mantiene sólida. De ese confío en mí, confío en lo que sea que vaya a hacer, aunque no lo piense. Desde confío en mis impulsos más primitivos, que todo lo que vaya a salir de mí, todas mis decisiones, van a ser las correctas. Como que construir esta base sólida de confianza es lo que te permite de un día para otro decir, a huevo, voy. Porque te puedes decir en la superficie, sí, quiero hacer estas cosas, pero no sé por qué no lo hago, no sé por qué siempre me digo qué voy a hacer y no voy a hacer. Es porque no tienes sólida ese fundamento. Entonces trabajas en ese fundamento de confianza total en ti misma y ahí puedes dar el salto relajada. Como que, uff, qué rico, ¿no? Como que, no sé, para poner un ejemplo más concreto, porque luego hablar de uno mismo siempre es muy abstracto. Digamos que dividimos la unidad de tu ser y ponemos un ejemplo de una relación de pareja. Cuando confías totalmente en esa persona, es cuando puedes tener sexo bien kinky, unas loqueras ahí en la cama, pero en la privacidad, le cuentas todos sus secretos, él te cuenta todos sus secretos, es como que hay compromiso y esa base sólida de compromiso es lo que les permite como desgarrarse totalmente en el amor, entregarse totalmente al amor porque está ese como fundamento, ¿no? Entonces, eso tienes que tenerlo contigo misma. Contigo misma tener esta confianza total de soy una excelente persona, tengo mis instintos, están bien, yo veo por mí. Entonces, como confío ciegamente en que yo veo por mí, puedo tomar el riesgo que me dé la gana, porque esa base está ahí, chingona. Ok, 2 minutos, excelente. Iniciar otra vez, ok. Cosa número 5, siento que este episodio está siendo muy caótico, ok. Cosa número 5. Espalda. Está cabrón, como creo que cumplir 31 años está genial porque la vida para esta chica se ha puesto mejor mientras más pasa el tiempo y eso es como algo que haya tenido que solidificar, justo esta idea de la vida se pone cada vez mejor. Mucha gente anda por ahí teniéndole miedo a crecer, a envejecer, a cumplir años, etcétera, llegar a los 30 en específico. Y para mí es como, ¿qué? No mames. Zairi ha estado así, como que en la vida de repente se encuentra y platica con gente más joven que ella, que gente que está, que tiene 20, 19 años, 21 años. Y ella los ve, y no es por ser culera, pero los ve tan incómodos, tan tímidos, tan que no saben vivir, todavía están aprendiendo a vivir, y ella todavía está aprendiendo a vivir, obviamente. Pero es tan evidente como una persona de 20 años está tan insegura en su ser, y retomando el tema de esos riesgos, de ese fundamento, de ser, de esa seguridad interna que te da confianza, la gente a los 20 no lo tiene todavía. Hay gente que sí, hay gente que sí ha conocido, definitivamente ha conocido gente de 19 años que tiene como un centro así, cabrón, que dices, no mames, 19 y ya hablas con toda esta confianza, toda esta boom, 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 es como chingón. Pero la mayoría no lo tiene. Y esto no tiene que ver nada con edad, obviamente estadísticamente es como que la mayoría no lo tiene. Pero he conocido también gente, que tiene 30, 40, etcétera, que no tienen ese centro, ese centro sólido que les da confianza para existir. A ver, quiero ponerle nombre a este número. Gente joven. La gente joven no sabe vivir todavía. Ok, ya pasó 2 minutos. Esa es la lección. La gente joven no sabe vivir todavía. Número 6. La gente vieja tampoco sabe vivir todavía, honestamente. O sea, porque ahí es donde está el problema. La frase, esta cliché de empiezas a envejecer cuando dejas de aprender, cuando dejas de jugar, cuando dejas... Y es cliché, pero es real. Es este... Justo este tema... Volviendo a lo de espontaneidad, anclas. Creo que todo esto se está conectando maravillosamente. Wow, soy brillante. Ok, justo hablando de estas anclas, etc. La cosa es que empiezas a envejecer cuando estas anclas te las crees mucho y no sabes que son anclas que tú decidiste y que tú pusiste ahí. Dices, así es la vida y así ha sido desde siempre. Y por eso los viejitos empiezan así, de que los jóvenes, ¿por qué están haciendo estas cosas y tal? Y por eso es absolutamente necesario que la gente se muera. Este es un episodio de defensa de la muerte. Por eso es absolutamente necesario que la gente se muera, porque ya ustedes saben que yo sé y que yo les digo que todos somos Dios, que todos somos Dios, que todos somos una misma cosa. Hasta ahora, el formato de la realidad ha sido generaciones y generaciones. Gente nace, gente se muere. Gente nace, gente se muere. La razón por qué es óptimo que la gente se muera es porque nacen nuevos, vienen a reprogramar, vienen con nuevas anclas, vienen con un nuevo tipo de espontaneidad. Por eso los niños son tan, juegan, son espontáneos, son como esa hoja en blanco que es maravillosa. Entonces las generaciones van, nace, muere. Se muere porque ya decidiste morirte, porque ya te creíste este tema de que hay que morir. En defensa y en ataque a la muerte. La muerte no existe, etc. Eso es algo que te creíste, o sea, nos vamos a morir porque ya tiene sentido, porque la vida es así, nada, naces, mueres, te marchitas, etc. Te creíste mucho estos programas. Y ya para la naturaleza, para el universo, que su manera de ser, de existir, más fundamental es expansión y crecimiento. ¿Y cómo sucede la expansión? Es cosas nuevas, más complejidad, más... El episodio más caótico que he grabado en la puta vida. Ok, ya va. El número 6, gente vieja. ¡Ah! Número 8. Número 7. Ok. Ajá. El universo, voy a decir, el número 7 es el universo se expande. Y se expande a través de la gente. Yo creo que la manera de expandirse es justo viejo formato. Yo creo que pronto vamos a pasar al siguiente nivel donde la gente ya se va a dejar de estar muriendo y naciendo todo el rato. Y eso también lo habló Robert Anton Wilson en mi libro favorito, del que ya he hablado un montón en este podcast, que se llama... ¿Cómo se llama? Prometheus Rising. Prometheus, ¿cómo se pronuncia? No sé. Y él habla justo eso, de que ya estamos como bye a nacer y a morir para siempre. Yo creo que ya estamos como que lo suficientemente como sabios para saber de, mira, la gente se muere porque se casan con esos programas y el universo se tiene que expandir, así que tienen que nacer nuevos bebés con esta apertura y espontaneidad total para que se actualice el puto programa total del universo, ¿no? Pero si la gente deja de de casarse con estos programas y se va actualizando dentro de su periodo de vida, es como que ya no va a haber tanta razón para morirse. Porque la muerte es el cambio, la muerte es la necesidad de renovación. Entonces, si puedes dominar el talento de morirte en vida, ¡uf! ¡Qué poesía! Dios. Cosa número 8. El talento de morir en vida. Uf. ¿Por qué no grabo este podcast más seguido? Soy una pendeja. No, soy una genia, pero soy una pendeja porque no grabo este podcast más seguido cuando me encanta y me llena de vida grabarlo. Ok, cosa número 9. Zairi está grabando este podcast porque alguien les canceló una cita. Esa hija de la chingada. A mí me frustra porque yo tengo muchísimas cosas que decir. Pero ella luego no tiene la disciplina de sentarse aquí cada semana a dejarme hablar. Y eso me frustra un montón porque se acumulan las cosas. Y luego vuelvo a grabar y pasa esto. Pasa este caos de... Ok. De repente. 9. Caos. Zairi necesita empezar a grabar más seguido. Grabar más seguido. Ok. 10. Ok, creo que la razón por la que va tanto a citas es porque justo a ella le parece un buen formato, un formato lindo, para justo hacer esta como actualización. Conocer a una persona nueva desde cero. Y aunque se puede volver monótono, sí sales con gente aburrida y monótona y solo intercambia las mismas preguntas todo el rato y tienes como respuestas preconcebidas que dice, sí, ¿qué trabajas? Y ella, bueno, siempre dice, ni hecho esto, ta, ta. Ella nota, porque le pasa, que a veces sí dice su respuesta ya preparada, que ya se la sabe de memoria, y en el momento se siente como que se le apaga la vida, ¿no? Es como que, estoy diciendo esto otra vez. Pero eso no es culpa de nadie, no es culpa de la otra persona, es aburrida, etc. Es culpa de ella misma que no se está permitiendo estar en el momento presente en la totalidad de su ser. ¿Por qué estás diciendo una respuesta preescrita, prememorizada, etcétera? No. Da una nueva respuesta. ¿Por qué hoy hay una nueva respuesta? Porque no eres la misma persona que eras ayer, etcétera. Cosa número 10. Nuevas preguntas, nuevas respuestas. Ya, no sé, igual y debería dejar de anotar cosas. Nuevas respuestas. Ok, ni siquiera suena la alarma. ¿Ya suena la alarma? Ay, me queda tiempo. Ok, nuevas preguntas. Vamos a seguir en ese tema. Ok. Sí, es como, y eso te pasa con todo el mundo, ¿no? Con familia, con amigos, etcétera, que no te estás permitiendo actualizarte y a veces nos enojamos con los demás. Y es como, pero es que tú siempre me recuerdas, no, tú eres así. Entonces te frustras porque dices, bueno, pero ha pasado tanto tiempo. Ay, coño. Soy una nueva persona, déjame ser, dame el espacio para ser y crecer y así... Solo así podemos seguir estando juntos, ya sea como pareja, como amistad, etc. Solamente si me dejas el espacio de respirar y la libertad de ser una nueva persona. Ok, nuevo. 11. Rupturas amorosas. Sí. Ahorita no ha estado pasando nada en particular en el amor. Como que Cyrus se está dando cuenta que ya está harta de estar en el nivel de la superficie. Y estuvo genial hacer eso por 2 años e ir a muchas primeras citas y tal. La cosa que ella siempre hace es como que va a muchas primeras citas, muy a veces da chance de una segunda, una tercera. Pero es como que se da muy cuenta muy rápido, no, esto no funciona. Y le encanta como que justo, novedad, espontaneidad de la primera, ¿no? El otro día estaba pensando que este concepto de las situationships, que es como cuando tienes como alguien que ves seguido y cogen y hacen todo lo que hacen los novios, pero no son novios realmente, son como que se ven y ya. Entonces ella estaba pensando que el concepto de la situationship es lo peor que pudimos inventar, porque generalmente es lo peor de ambos mundos y le quita lo chido a ambos conceptos. No tiene la intimidad y el compromiso de una relación. Lo que les dije antes, de que justo ese compromiso y esa seguridad es lo que te permite explayarte y mostrar tu verdadero ser y coger bien rico y contar sus secretos y toda esa cosa bien jugosa de estamos verdaderamente conociéndonos, ¿no? No existe eso. Entonces nunca realmente te estás mostrando en tu totalidad, porque no estás profundizando en nada. Te estás quedando en la superficie constantemente. Entonces no tienes eso, que es lo rico, sexy y jugoso de una relación comprometida. Y tampoco tienes la espontaneidad y la novedad y el riesgo y la intriga de una primera cita o de una persona que acabas de conocer. Como que justo ese misterio, puedo ser una persona completamente nueva con esta persona porque es nueva, porque no me está repitiendo nada. Entonces, ok, asunto número dos es repetir. Cosa número dos es situationships. Las situationships son una mierda total. 12. Seguro llevo más de 12, pero bueno, aquí seguimos. En relación a las situationships, también pensó en... Ay, no, otra cosa nueva. No hay que seguir ningún hilo. No hay que seguir ningún hilo. Cuando Sari estaba como bloqueada en cuanto a su expresión personal, ella siempre hablaba de que le costaba seguir el hilo. De que no podía escribir 10 páginas, 20 páginas. Podía escribir 3 frases y ya se le iba la onda. Pero creo que es porque... Y aquí este episodio es una gran demostración de cómo funciona su cerebro, porque hay gente que es un poquito más lineal y de hecho ella escuchó, no recuerda que esta escritora, ella tiene un libro de esa escritora aquí. Ella estuvo en una conferencia con esta escritora que se llama Fernanda Trías. Y cuando Fernanda Trías habla de cómo escribir una novela, ella decía, yo voy jalando el hilo. Y lo voy jalando, y lo voy jalando. Y ahí va apareciendo la novela, toda la novela lineal. Simplemente jalar el hilo y vas escribiendo, vas descubriendo cosas. Sairi no piensa así. Ella no piensa en el hilo. Ella no piensa como en forma de hilo, en forma lineal, en forma de un tren de pensamiento, que es como una expresión del monólogo interno, etc. Ella no piensa así. No tiene la paciencia. Ella siente que piensa más como una telaraña. Como que su cerebro es más como una telaraña que tiene un chingo de puntos. Y cada punto está conectado con un chingo de puntos más. Entonces ella tiene que tomar decisiones en el momento, y eso cansa bastante, como que tomar la decisión de a qué punto voy a seguir, cuál es el más interesante para continuar con este hilo, porque la comunicación humana no sirve en forma de telaraña. Tal vez vamos a avanzar en los próximos años a ese siguiente nivel donde la comunicación se va a dar como, se va a expandir, se va a ver como en 3D, en como la internet, como Wikipedia, ya sabes, tienes los hipervínculos. Por ahora seguimos lineales, seguimos leyendo el libro como que así, más tranqui. Pero ya cada vez más, por ejemplo, redes sociales, TikTok, esos ejemplos obvios, ya estábamos como que expandiéndonos como pinche telaraña. Me encanta telaraña. Se pensaba como telaraña, qué rico. Ok, pensar como telaraña. Quiero seguir por ahí este camino porque me gusta mucho. Cosa número 13. Prioridades. ¿Qué es esto? Es este tema. Y creo que ahí, eso me recuerda a una cita muy popular de, creo que es Sylvia Plath, que ella dice, como que se queda paralizada en la toma de decisiones, que ella ve su vida frente a ella, y la ve como un árbol que tiene muchas ramas, y ve que por aquí una rama se le da un matrimonio maravilloso con esta persona que vive en Europa. Esta otra rama es como que vive soltera y viaja por el mundo y simplemente tiene muchos amantes y está como que gozándose la vida por acá, por allá. Esta otra rama es una genia de la literatura, del arte, de lo que sea. Pues se enfoca 100% en su creación y no puede darle tiempo ni a un esposo ni a 47 esposos. Es el camino de... Como que entonces todo... Esto, hay mil y una opciones. Estas son como que muy básicas, pero hay demasiadas. Y en esa, las ves todas y te paralizas y no tomas ninguna. Y se marchitan las ramas y se cae al suelo todo. Y se mueren. Y ya te quedaste sin nada. En su caso, muy real, porque se mató la pobre muchacha. No hagan eso. Decidan una. Tengan prioridades. Tomen un camino. Me encanta. Elijan una cosa, porque todo no se queden en el pasillo. Yo ya he escrito una cosita así similar antes en el Instagram de Fantasmas de la Autoayuda. A veces te quedas mucho en el pasillo, así viendo las puertas y viendo, pensando, idealizando que puede haber detrás de la puerta, pero chinga su madre. El pasillo no es interesante. La idealización no es interesante. El ver la las ramas y decir, wow, cuántas opciones, me encanta, no es interesante. Lo interesante es elegir una. Y ni siquiera tiene que ser la mejor. Ni siquiera tiene que ser la perfecta, la que más te más sexy, la nada. Tiene que ser elegir una. Elige una y profundiza. Ahí es donde simplemente vas a encontrar el se desenvuelve, florece. Ok, cosa número 14, superficies. Conectando un poquito con el tema de cambios, cuando quieres hacer un cambio bajo una idea preconcebida de quiero cambiar en esta dirección y quiero que mi vida se vea de esta forma en el 2024, ¿no? Eso es bien aburrido y no te funciona para nada porque, de nuevo, estás solo generando una idea que no es emocionante porque no es tan nueva, porque ya la tienes ahí en tu mente. Tienes que enamorarte del desconocido desconocido. De lo que no sabes que no sabes. Ahí es donde está lo delicioso. Entonces, cuando ves estas opciones, son muy planas. Tienes que darte cuenta de que genuinamente no sabes cómo es. Que si quieres escribir una novela y nunca has escrito una novela, tienes que darte cuenta de que no sabes cómo es escribir una novela porque no lo has hecho todavía. Y tienes que comprometerte y profundizar. Igual que en una relación, en un compromiso con alguien, en una amistad, etc. La gente, mientras más tiempo y atención les das, más va a florecer. Más te vas a dar cuenta que la persona más aburrida del mundo, cuando le das toda tu atención, se abre y florece y te muestra una cantidad de cosas impensables que te abre la puta mente, te abre el puto universo, profundiza, elige, ni siquiera tiene que... Elige por impulso lo que se sienta bien en el momento, pero elige algo. Deja que las cosas florezcan frente a ti. Dale tiempo, dale chance. No va a pasar en los primeros 2 días que algo florece de la manera maravillosa que quieres. No pasa tan inmediato. Tienes que darle chance, que suavice, que agarre confianza. Y eso contigo mismo, con cosas que tú quieres hacer. Aunque date chance de que tu cuerpo se acostumbre y se sienta seguro. De sí, nos sentimos bien aquí. Nos sentimos bien haciendo esto, sí se puede. Y ahí es donde va a salir lo más interesante. Si nunca escribes tanto, si nunca profundizas tanto, si nunca vas a terapia por mucho tiempo porque dices, no me cae bien esa psicóloga, lo que sea, te estás quedando en la superficie de tu misma vida. Ok, siguiente. 15. El otro día estaba pensando en esto de... Hay un libro que se llama Pensar Rápido y Pensar Lento. La verdad no lo he leído. Literalmente vi un TikTok. ¡Qué desgracia de personas! Hoy voy a hablar en el podcast de un TikTok que vi. No importa. A ustedes ya les gusta este podcast. Y habla de este pensamiento rápido y pensamiento lento, que es básicamente el pensamiento que es automático y el pensamiento que te requiere esfuerzo. El automático es lo que, ya saben, como que las cosas rutinarias que haces. Cuando te bañas, haces todo en automático porque ya te has bañado un millón de veces en tu vida, etc. Entonces, esto no es porque seas perezoso, ni seas un zombie, ni vivas en el automático, como te dice la gente que está iluminada. Es porque tu cerebro necesita optimizar energía y recursos para que cuando derecho necesite hacer algo muy fuerte, pues ahí tiene la energía. No vas a gastar concentrándose muchísimo en la ducha, que solo puedes hacer por gusto y para como practicar esa presencia, que es maravilloso también. Pero está bien que hayan cosas que hagas en automático para que puedas tener esta energía para las cosas que te cuestan. Que tal vez, si no, digamos, no tienes el hábito de la lectura, entonces te cuesta casarte con un libro porque lees 2 páginas y te aburres y vas a TikTok, ¿no? Porque ese ya está como bien reforzado, ya lo haces en automático. Entonces tienes que aprender y encontrar el gozo en que tu cerebro no quiere hacer una tarea, que te cueste. Porque es la que te va a dar esa novedad real, esa espontaneidad real de algo nuevo, ¿no? Entonces, es como que, sobre todo si quieres que esto se vuelva un hábito, necesitas meterte y justo comprometerte, adentrarte en la actividad para que luego se vuelva automática y sea algo de todos los días. Pero sí tienes que pasar por esa intriga. Siempre, me gusta mucho siempre poner como ejemplos de conocer a alguien y de romance, etc. Como que no es sexy hacer todo tan rápido, coger tan rápido. Yo lo hago todo el tiempo. No, no, no les estoy juzgando. Genuinamente, a cada rato estoy cogiendo el primer día. Bueno, la chica de la que tomo posesión. Hay que repetir. Ok, ahora ya sonó el temporizador. Coger al primer día. Okay, ¿cuál es mi opinión sobre coger al primer día? Cada vez estoy pensando que ya no me emociona. Por un buen rato estuve como que justo, como que esta chica estuvo bastante reprimida en su sexualidad y en su confianza en sí misma, en su cuerpo, en su imagen, etcétera, por muchos años. Entonces apenas logró como que tener buena confianza a los 29 y fue como que agarró toda velocidad. Fue a coger con todo el mundo. Y eso fue maravilloso porque es como que compensó el tiempo, ¿no? Y aprendió muchísimo y se desenvolvió en ese aspecto de sí misma de una manera que ya no se arrepiente de nada, YOLO. Pero ya entró al punto donde dicen como que ya hacer eso tan rápido le quita el encanto a justo este esfuerzo, esta cosa que te cuesta, que hay como intriga y hay como un nivel de misterio y seducción y hacer las cosas con más lentitud, que va a ser mi punto número 16, lentitud. Todo este podcast lo he grabado en modo aceleración. Vamos a ver si logro hacer la segunda parte, justo en el 16. Segunda parte del podcast va a ser un poquito más lento, ¿vale? Porque en la rapidez hay cosas en las que te vas a perder. Estás en un tren, ves por la ventana, va a toda velocidad, no estás viendo los detalles del paisaje. Está todo, ¿no? Y hacer eso con tu vida puede ser emocionante, pero es un poquito trágico. Porque de nuevo, te van a pasar cosas, vas a crecer como persona, vas a conocer el amor de tu vida, vas a crecer profesionalmente, vas a lo que sea. Y si vas a toda velocidad, te estás perdiendo los detalles del momento. Y eso, si no estuviste presente en el momento en que pasó, no se recuperan. Repetir. Ay, qué triste. Número 17. Y está bien que no se recuperen. No pasa nada. Creo que algo que le ha pasado recientemente. Dejó de ir a terapia, Sairi, porque se ghostearon mutuamente. Su psicóloga y ella simplemente. Sairi no le volvió a escribir. La psicóloga no le volvió a escribir a ella y fue como que, bueno, bye. Y no está mal porque ya le estaba empezando a pensar que creo que estamos solamente chismeando en estas sesiones, no estamos profundizando mucho. Entonces, le pareció bien, no lo ve necesario ahorita, siente que no necesita estar yendo a terapia cada semana en este momento de su vida. Pero siente que, chale, perdí el puto hilo. ¿Será que me funciona? ¿Sabías? Porque eso me funciona mejor ir a toda velocidad. Tal vez ir a toda velocidad también pierdo el hilo. Pero no me importa, ¿sabes? Como que está todo pasando tan rápido que puedo generar conexiones como que desde antes. Como saltar, dar un salto cuántico y de un tema al otro. Y porque voy tan rápido, no me enfoco y no me preocupo por cómo llegué aquí. ¿Cómo conecté de A a B? Porque fue en realidad, porque no fue de A a B, porque fue de A a Z. Y eso es como que más emocionante, ¿no? Y por eso la velocidad está, oh, genial. Entonces, en la lentitud, justo estás más atenta, más presente, y te vas dando cuenta de, chale, perdí el hilo. Como que no estoy viendo la conexión aquí entre estos dos temas, y ya se me fue el pedo. Entonces, no tengo mucha práctica en la lentitud. Lo he estado trabajando y en este momento, ok, sigamos trabajando. 17. No soy muy hábil en la lentitud, pero lo estoy trabajando. Creo que no voy a editar este podcast, es muy caótico. 18. Sí, justo por eso tengo que meditar todos los días, porque Meditar es como la lentitud al máximo, la lentitud en drogas, la lentitud en anfetaminas. Qué raro este ejemplo que decir que algo es tan lento que sean anfetaminas. Wow. Sí, porque literal es detenerte. Y obviamente sigue habiendo movimiento. Y no existe. En este universo, la parálisis real total no existe. Siempre está como una vibración, que sí puede ser como lenta. Pero lo cómico, ¿sabes qué es lo cómico de la meditación? Es que, hablando de vibraciones y frecuencias y tal, no es lenta, es la más alta que existe. Entonces es muy curioso que como que, digamos que en tu concepto de meditación, dices, no, se quitan todos los estímulos, se reduce, se elimina. Pero creo que en la verdadera verdad, les voy a decir la verdadera verdad en este podcast. En la verdadera verdad, no es que se elimina, es que se pone todo junto al mismo tiempo. Como que en el día a día, es como que estamos viendo el contraste entre las formas y los colores y lo que sea, ¿no? Entonces, lo que habla al principio de esta historia que vas formando este pequeño videojuego, vas creando los píxeles y un grupo de píxeles genera este personaje y este otro grupo, este clúster, genera este otro. Y en la meditación, lo que siento ahora es que es como que todo es saturación máxima, todo se comprime. Es como que toda la existencia de la humanidad, tanto en el tiempo como en el espacio, se vuelve sólida en uno, en la unidad. ¡Pum! Dios, es Dios. Y esa total unidad. Entonces, en lugar de ausencia, es absoluta presencia de todo. ¡Ah! 18. Dios es la absoluta presencia de todo. Porque no es negar nada. Punto 19. No hay que negar nada. Mucho de la espiritualidad te dice, ignora. Ignora esto que está aquí. Ignora esto que está allá. Y obviamente desde tu forma humana hay muchas cosas que ignorar y por eso yo no leo noticias. Airi no lee noticias. No le interesa para nada, ni un poquito, leer noticias. Pero sí, está como este lado espiritual. Es como, olvídate, eso no es tu pedo. Ignorar, ignorar, ignorar. Pero la verdadera espiritualidad, el verdadero Dios es incluir todo. Todo lo que te molesta. Todo lo que te parece feo, todo lo que te parece cruel y horrible está presente. No, nada se queda afuera. Y ese es el verdadero amor real, perdón real. Esa es la verdadera cosa que te conmueve y te saca las lágrimas. Porque todo lo que estás rechazando y que has rechazado toda tu vida, de repente te das cuenta, no mames, eso también es sagrado, eso también es parte de... No hay que negar absolutamente nada. Ahorita, ponte a pensar, esa cosa que tú crees que no, esto no. Esto es inaceptable, esto es horrible, esto está mal. Eso también lo tienes que incluir. Porque eso es lo que te da esa solidez interna. Porque si hay partes de ti que no estás aceptando, que estás negando, que estás rechazando, es como que estás llena de hoyos. Entonces estás frágil. No puedes hablar con total confianza porque sientes que hay puntos que no puedes tocar, que hay cosas que no te dejas ir ahí, no te dejas ir ahí. Es como, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces estás llena de hoyos. Inclúyelo. No rechaces nada de ti. Todo es parte de, todo es parte de. Y justo en ese ser parte de, incluir, es donde vas a encontrar esta total confianza, esta total rendición a lo que pasa, a la vida. Todo es parte de... Ok, repetir. Número 20. Rendición. Uf, qué rico. Cuando hablo de controlar la realidad y de ser como que el creador de tu realidad, no hablo de monitorear todo. No hablo de tener hipervigilancia, porque eso es justo lo que te vuelve paranoico, ansioso, deprimido, etc. Es el querer genuinamente controlar, poner todo así, perfecto, tiene que estar desde este ángulo así, porque me tienen que percibir de esta manera, y si no me perciben, me enojo, y bla, bla, bla. No. El verdadero controlar tu realidad es más como el trabajo de un director, de alguien que que no está pendiente de todos los detalles, de cómo funciona todo, porque literal es imposible. Entonces es un trabajo de guiar tu vida hacia donde la quieres llevar, pero al mismo tiempo tener total confianza en que eso se va a dar de maneras que tú no conoces, de nuevo, el desconocido desconocido. De maneras que tú no tienes ni puta idea. Y que aunque quisieras, no tienes por qué controlar todo, porque incluso quitando de la mesa de la vida, literalmente, tu carrera, tu otras personas, totalmente fuera de tu control, literalmente el ejemplo más claro, que ya lo he dicho antes, es tu cuerpo. Tú no tienes ni puta idea de cómo funcionas tus órganos, tú no tienes ni puta idea de cómo funcionan tus órganos, pero funcionan. Y confías en que van a seguir funcionando. Y si no confías, uff, no soy un científico, pero una parte de mí, la parte más loquita, genuinamente crees que si no estás confiando en ti totalmente, es como que tus órganos dices, ah, no confías en mí, dejo de funcionar, hija de tu puta madre. Tienes que confiar, tienes que confiar. Entonces te enfermas de desconfianza, te enfermas de querer controlar todo lo que te pasa. No. La verdadera salud, el verdadero bienestar es, confío totalmente que todo está funcionando como tiene que funcionar. Porque no hay otra opción, baby. No hay otra opción. Confianza total, no hay otra opción y ya lo hablé en el episodio de control, pero lo reitero, confianza total, otro tema. ¿Se han dado cuenta cómo la postura es una cosa que me vuela la cabeza? Que la manera en que te sientas, que pones tu cuerpo, como que determina tu actitud. Tú puedes determina cómo te ven los demás, definitivamente, y determina tu actitud interna de cómo te ves a ti mismo. Como que si estás curvada, agachada, como que todo tiene un efecto y muchas veces dices, bueno, trabaja en lo interno, en lo mental, y lo demás corporal se va a dar, que también definitivamente siento que funciona en ese aspecto. Pero el otro es como que trabaja en lo físico. Trabaja en como conectar con tu cuerpo de esta manera más como deliciosa, rica, saber que es un como fucking manjar, banquete de experiencias sensoriales. Y lo mental va a seguir. Como que no creo que haya una cosa u otra, no creo que empiece por aquí, empieza en lo mental y termina en lo corporal o al revés. Todo junto, todo al mismo tiempo. Entonces, si sientes que te falta algo como de confianza mental, también presta la atención a qué onda con cómo me estoy sintiendo con mi cuerpo. Dejé ese aire y dejó de hacer yoga un buen rato. Y lo volví a retomar ahorita, año nuevo. Y no mames, qué rico. O sea, va a sonar estúpido decir, ay, qué rico el yoga. No, pero genuinamente háganlo porque es como lo que les digo de la idea superficial que tienen de una cosa y el adentrarte realmente en la práctica de una cosa y descubrir, ah, de esto está hablando la gente. Como la gente, medita, medita, medita. No, no quiero, me parece un pendejo. Y de repente empiezas a hacerlo y es como, ah, ya caché el pedo. Entonces, con la mayoría de las cosas, al menos una vez. Aunque les digo de nuevo, hay muchas cosas que se florecen con la práctica en el tiempo. Pero, ay, confianza total. ¿Cuál fue? 21. Ya había hecho 21, es decir, yoga, 21, lo que sea. 22. Execute. El otro día una amiga me envió un mensaje. Bueno, a Sairi le envió un mensaje que dice, damn girl, you execute. Boom, boom, no questions. Que es básicamente de, hija de la chingada, ¿cómo ejecutas? Mi traducción. Hija de la chingada. Boom, boom. ¿Cómo es boom, boom en español? Plan, plan, plop, plop. Sin preguntas. Y otra amiga, de mis mejores amigas, Oralis, te amo. ¡Mua! Ella no escucha este podcast. me hizo una taza con el screenshot, entonces ahora cada vez que tomo mi tecito, veo eso de Damn Girl, You Execute. Y me encanta, a Sairi le encanta esto, porque cada vez más en su vida se quiere, ya saben, es en este asunto del autoconcepto. Este es el número 22, autoconcepto. Ella quiere verse más a sí misma como alguien que ejecuta. Y ya se ve a sí misma como alguien que ejecuta, pero quiere verse más. Como que quiere expandir sus posibilidades de ejecución. Y retomando lo de que vas a ser el guía y no alguien que hace micromanage. Micromanage es un jefe que te dice a toda hora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya viste? ¿Qué hiciste? No, un verdadero jefe confía en ti porque confía en su proceso de selección de su equipo y te deja hacer lo que pinche tienes que hacer. Si tiene que micromanagearte, es que no confía en sí mismo. Y eso lo haces tú en tu vida, con tu cuerpo, con tus parejas. Si tienes una pareja y eres como súper celosa, celoso, tienes que micromanagear. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que no confías en ti mismo y en tus decisiones. De chale, creo que tengo el criterio suficiente como para estar con una persona que le puedo tener confianza. Entonces, si no existe esa confianza con el otro, ¿crees que es en el otro? ¿Crees que constantemente solo... Ok, repetir. Cosa número 22. Confianza en el otro. Pero es un tema de confianza en ti mismo, en que no confíes en tu criterio de selección. También algo que me ha estado frustrando un poquito en silencio, creo que no he hablado de esto en voz alta, pero estoy rodeado de gente maravillosa, de amigas maravillosas, que siento que tienen una narrativa, y yo he sido parte de una narrativa que es por jijiji, jajaja, obviamente, pero es como de desconfianza hacia el hombre, o de ay, yo siempre están bien pendejos y no sé qué madre. Me da un poco de hueva, porque me recuerda mucho, cuando era niña, a mis tías, la abuela, no sé qué, hablando justo de los hombres todos son unos perros y no sé qué. Y cuando veo a mis amigas actuales repetir esas narrativas que decía mi abuela y mi tía y mi no sé qué madre, me hace sentir, pues soy un acuario y no quiero hacer lo que la gente hace, me hace sentir en un loop. Y yo no quiero vivir en un loop. Yo no quiero participar en esas narrativas de, ah, sí, todas las hombres, no sé qué. Y los hombres también lo hacen al revés, de todas las mujeres son unas hijas de puta, quieren tu dinero, no sé qué. Es como, qué hueva. Date cuenta de que estás repitiendo los patrones generacionales. Ya suenas como tu tía y como tu tío. Ya vuelvo a decir que la muerte está bien. Deja morir esas narrativas. Qué hueva. No nos funcionan como punto de partida. Sobre todo hablando de todo ese tema de ese primer encuentro y adentrarte en algo para que florezca, para que te muestre su verdadera sustancia. Si ya tú llegas con algo preconcebido de todas las mujeres, no estás entrando de una manera óptima. Simplemente no, ya vienes con una idea y ya vas a interpretar absolutamente todos los estímulos que te llegan, que pueden ser ambiguos, lo vas a interpretar como algo negativo, en automático. Aunque es ambiguo, tú todavía no sabes qué pedo. Pero en automático estás generando esa tensión y digamos que, pongámonos en el lugar de esa otra persona. Estoy conociendo a alguien me pasó. Bueno, número 23, una cosa que me pasó. Que este vato, nos estamos llevando muy bien en la cita, pero de repente empieza a hablar de las mujeres. Y yo como mujer y como persona que reconoce la complejidad de todos, a mí no, yo no me considero ya feminista ni nada. Porque honestamente me da hueva justo esa dualidad de mujeres, hueva. Ya quiero superar. Entonces me empezó a hablar las mujeres y empezó a hablar como de, es que sí, es que no todas son unas santas, no todas son inocentes, etc. Y yo estoy muy de acuerdo. Me conozco. Yo no soy una santa. Yo no soy una persona, un ángel precioso. Y he tenido muchas amigas y he profundizado en la amistad como para ver la oscuridad que contiene una mujer. Una mujer está llena de misterio, está llena de oscuridad, está llena de cosas maravillosas, increíbles, deliciosas, que son justo increíbles, deliciosas porque hay oscuridad, porque hay capacidad de manipulación de todo esto. Y eso es lo que te hace interesante. Y no hay que decir, yo soy una santa. No. Pero entonces él tomó mi afirmación de sí, las mujeres somos bien complejas, somos unas hijas de la chingada a veces. Él lo tomó como para explayarse en las mujeres que hacen esto. Y yo como, ew, no, gracias. Como que empezó con algo, como algo interesante de una conversación sobre la complejidad del ser humano y se volvió una, esta cosa que me da hueva de la guerra de los géneros, que la hueva, adiós, no volví a saber, no volví a ver a esta persona. Bueno, sí, la, sí lo vi una vez, una sola vez más. una sola vez lo volví a ver. Y después dije adiós. Creo que okay, la número 23 fue mamadas de género. Qué hueva. Número 24. Bueno, me quedan 10 segundos en las mamadas de género. Pero mira, está tan, tan de hueva que ni siquiera quiero usar los 5 segundos que tengo restantes. Aunque hay muchísimas cosas interesantes sobre este tema. Ok, 24. Esas cosas de la energía masculina y femenina es algo que me intriga, que me interesa escuchar. Pero ahorita digo una cosa en internet de justo de la energía femenina que es suave y receptiva y linda y pasiva y no sé qué. Y tengo sentimientos contradictorios con esto. Porque obviamente la parte de mí que sí fue feminista por muchos años, que obviamente sigue siendo feminista, que es parte de mi vida, es parte de lo que me ha dado como autonomía. Obviamente, otra vez estoy hablando como Sairi. Soy un fantasma, yo no tengo género. Anyway. Obviamente es parte de mí. Y todas las mujeres deben pasar por esta etapa. Deben pasar por esta etapa que se enojan y le gritan al tío y dicen, no, chinga tu madre, hijo de tu puta madre, ta, ta, ta. Lo que obviamente me hace falta es como un siguiente nivel, ¿no? De ya no estar tan enojadas y ya como que explorarte realmente como eres tú en tu autenticidad. Porque el asunto es que empiezas a creerte, a definirte por contraste. Como que la sociedad te dice, una mujer tiene que ser una flor delicada hecha para parir, no sé qué, ¿no? Entonces te revelas a eso y te pones en el lado contrario, te vuelves más rígida, te vuelves más ta-ta-ta. Cosas que ayudan a generar un balance para luego como que encontrarte a ti lo que tú genuinamente quieres, ¿no? El problema que veo es que cuando nos definimos por contraste, el otro sigue teniendo control, el otro sigue siendo el que pone las reglas. Porque ya tú no estás tomando decisiones, solo estás reaccionando. Solo estás diciendo, ah, me dices que soy esto, pues soy lo contrario. Entonces, indirectamente, el otro sigue teniendo absolutamente todo el control. Aquí la cosa es que quiero que el siguiente nivel sea que tú decidas. Que si tú, de hecho, eres una florecita delicada. Y honestamente, yo me siento... Ay, Sairi se siente como una florecita delicada que tiene su lado de ejecución, de boom, boom, boom. Ah, mira, perdí el tema de la ejecución, me desvié. Bueno, que tiene su lado de boom, ejecución masculina. Hago las cosas que hago. Siguiente tema. Hago las cosas que hago. Y también 24, florecita. No, creo que eso era el 25. Bueno, X. Florecita preciosa. Pero también tiene su lado que es una bella flor y que quiere que la consientan. Y que la atiendan, y que regalen cosas, y que le digan cosas bonitas. Y quieren trabajar solamente 2 horas al día. Y gracias al universo ha estado, ese es su estilo de vida. De los últimos 2 años, Sairi trabaja como 2 horas al día, y a veces tiene días donde sí trabaja todo el día, etcétera, pero es como solo un par de días al mes, etcétera. No sé si ya les había hablado de eso. Pero es algo que ella ama, porque es como que tiene... Definitivamente tiene 30% de esta energía de ejecución, de boom, 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 hacemos, ejecutamos, creamos. Pero el resto del tiempo ella solo quiere relajarse y ser una flor y ver las nubes y hablar con los pájaros y estar como una hada en el bosque. Y esas dos son partes excelentes de sí misma. Pero si continúa con esta necesidad de definirse de acuerdo al otro, se va a quemar, se va a volver... No, yo tengo que ser una girl boss, tengo que trabajar todo el día y tener como, oh, estoy ser una CEO. Si hay una parte de ella que no le interesa ser una puta CEO, ¿por qué forzar eso? Porque hay una expectativa del otro, como que la idea no es reemplazar una autoridad por otra, reemplazar la autoridad de tu papá, de la iglesia, del gobierno, un montón de hombres, por la autoridad de la feminista del momento, lo que sea, y de que ella se vuelva la nueva tirana en tu psique. La idea es que que tú seas la autoridad siempre y que te des absoluta libertad a ti misma y absoluta flexibilidad a ti misma para ser lo que te da la gana, apagar por completo todas las voces externas y decir, no, esto es lo que yo quiero, y tal vez sí implica cosas que encajarían en un estereotipo femenino de género, lo que sea, ¿no? Déjate ser, por el amor de Dios. Ok, 26. El 25 fue autoridad. Tú eres tu autoridad. Coño, 26. 26. Sí, Terence McKenna dice eso. Él es... Qué raro que... No sé si ya he hablado de él antes, pero es de mis como referencias más como presentes en mi vida y creo que nunca lo he mencionado realmente en este podcast. Terence McKenna. Este güey era como un biólogo científico súper filósofo genial que se enfocaba mucho en este tema de los psicodélicos, de estas sustancias que te expanden la mente, la conciencia para abrirte como la percepción hacia nuevas profundidades de la realidad. Y yo lo quiero mucho, me encanta él. Y él habla sobre esto justo, esta autoridad interna. El hecho de que tiene una frase que es como que no escuches a un gurú o al presidente o a la celebridad o lo que sea. Escucha, toma lecciones de una cascada. Ve una cascada y piensa, ¿qué me tiene que enseñar esa cascada? Ve este fenómeno de la naturaleza y aprende de lo que ese fenómeno de la naturaleza te enseña. Ver rayos, truenos, escúchalos. ¿Y qué te tienen que decir sobre ti mismo? Lo que me conecta a otra frase de Alan Watts, que de él sí he hablado un montón, de cómo todo en esta existencia es una celebración. Si ves la naturaleza, ves una flor que parece unos putos fuegos artificiales con colores explotando. Ves los truenos, una pinche celebración increíble. Justo otra vez, las cascadas, los animales, toda velocidad, toda esta celebración cósmica, los planetas, las galaxias. No mames, lo ves y es como... La vida es una puta celebración constantemente. Pero no nos damos cuenta. Y estamos como que ignorando todo eso y enfocándonos en que es que tengo que llegar al trabajo a las 9. Y obviamente lo entiendo. He tenido que llegar muchas veces al trabajo a las 9, ¿no? Pero si es eso, es... Pero si es eso, gran conclusión, muy sabia esta muchacha. Número 26, pero sí, eso es lo que es. Pero sí, it is what it is. 27. It is what it is. Es lo que es, eso es lo que es. 27. Este es el punto del número 27. A veces, genuinamente, el otro día vi que estas frases de es lo que es y así es como es. En inglés es it is what it is y hay varias más que son similares, ¿no? Y yo no me acuerdo el nombre, pero que al parecer estas expresiones tienen ese nombre que se refiere a que son como que algo que corta la reflexión. Como que llegas a un punto final de la conversación y ya no, honestamente no quieres seguir debatiendo y lo cancelas con it is what it is. Es lo que es, es lo que es. Entonces lo puedes interpretar como una falla intelectual de ¿por qué no quieres profundizar? ¡Vamos! Pero siento que es el logro más alto de lo intelectual. Es cuando te topas con una pared y en lugar de querer destruirla hasta el fin, debatirla, destrozarla, desenmarañarla hasta el fin, que eso es hermoso y puedes hacerlo recreativamente y me encanta hacerlo, pero en cierto punto topas con una pared y dices, it is what it is, es lo que es, eso es todo. Y en las como enseñanzas espirituales, como el taoísmo, el budismo, lo que sea, es mucho, mucho eso, es como acepta que es y ya. ¿Qué es? No tiene que ser ni bueno ni malo. Es. It is what it is. Y siempre ha sido y siempre va a ser. Y no tienes que sacar una gran conclusión, una obra maestra, un debate filosófico. It is what it is. Y eso te... darte permiso de decirte it is what it is, aceptar radicalmente la situación, te puede liberar de muchas ansiedades, justo, porque siento que la ansiedad es justo este tema de querer resolver todo. No vas a resolver todo. 27. It is what it is. 28. Ay, estamos llegando al final. Pero no estamos llegando a ningún final realmente, o sea, te juro que no. Como que este universo no va a terminar. Y no es el propósito. No va a haber ningún punto final. A mí me da un poquito de risa que todas las generaciones creen que ya están, son la generación del apocalipsis. Y ninguna es, porque la cosa sigue y sigue y sigue y sigue. Y ese es el punto. Y para lidiar con esto, porque también te puede generar mucha ansiedad, a veces pensar en la muerte es algo que alivia. Es como, bueno, en cierto punto voy a poder como rendirme y decir a la chingada, ya se borró todo, a la mierda, ¿no? Entonces, de cierta manera, aunque le tenemos miedo a la muerte, a la vez es algo que nos consuela mucho y nos dice, bueno, un reseteo así real. Y un reseteo que no empieza otra vez, que se termina para los ateos, ¿no? Se termina. Pero no, yo creo que genuinamente no, sigue. La cosa sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, Alan Watts da un consejo para cuando te abrumas con esta idea de que vas a seguir por el fin de los tiempos y no quieres más, ¿no? Entonces él te dice, mira, si la razón por la que no te gusta lavar platos es porque estás teniendo en tu mente todas las veces en la historia de tu vida que vas a lavar platos. Entonces tienes como miles y miles y miles de ocasiones que vas a hacer esta tarea tediosa de lavarle los platos, ¿no? Entonces cuando tienes miles y miles y miles y miles de ocasiones tediosas en tu mente, obviamente lo odias. Pero lo que él te dice es, dude, nunca tienes que estar lavando los 1000 platos al mismo tiempo. Siempre hay solo un par de platos frente a ti. Y si de verdad te entregas al momento y sabes que los únicos platos que existen en la historia de tu vida son los que están frente a ti, y son esos dos, no es tan abrumador, solo son dos. Haz esos dos y así con todo. ¿Qué tengo que escribir una novela? No, me abrumo, es que son 300 páginas. Mira, nunca vas a tener que escribir 300 páginas al mismo tiempo. Solo tienes una página frente a ti. Esa es la única que existe en la historia del universo, la que está frente a ti siempre. Haz esa. Eso no es abrumador, es solo una. Y es un... De nuevo, volvemos como a los clichés que son reales. One day at a time, un día a la vez, porque genuinamente ni siquiera todo el día lo tienes al mismo tiempo, tienes solo un instante frente a ti. Y si genuinamente te casas con el instante, la vida se vuelve más deliciosa porque no es abrumadora. Nada realmente te está abrumando todo al mismo tiempo. Es como que, número 28, casarte con el instante. Número 29. La vida en realidad está hecha de una manera muy compasiva, si te das cuenta. Porque nada realmente... La mente es la que te abruma con la idea de un caos, de demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Pero nada realmente está pasando todo al mismo tiempo. Siempre es como un par de cositas. Y de esa manera es como compasiva realmente. Con nosotros que somos la vida misma. Es suave. Es como... Sí. Y todo lo puedes manejar en el momento. Y de verdad, es como que si has pasado por cosas difíciles, obviamente te cuesta aceptar este concepto, pero de verdad, la vida es como que te va dando las cosas poquito a poco. En realidad es muy amable. Todo el mundo constantemente dice, la vida es cruel, la vida es cruel. Yo de verdad pienso que la vida es muy amable. Y que constantemente, si tú eres un ser humano que está vivo, toda tu vida, y eso lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, es una de mis ideas que me consuela mucho en mi vida diaria. La vida nunca te ha soltado, siempre ha estado ahí, abrazadito con la vida. No te vas a ir a ningún lado. Repetir, la vida es amable, 29. 30. 30. Qué ganas de cerrar con un punch. cerrar con algo, uff, genial. Pero podemos cerrar solo con como silencio. Compartir este momento. Llegamos hasta aquí. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Lo hicimos. Llegamos aquí. Y aquí estamos. Al borde. Uf, sí, voy a cerrar con esa idea. Estaba pensando que no es pinche fascinante y a la vez da un poco de vértigo saber que estamos en el borde del universo. Literalmente. Piensa en la historia y en el hecho de que no hay historia para adelante. El futuro generalmente es un caos total, no. O sea, un caos de datos indeterminados que no han tomado definición todavía, que no es determinista. Yo no soy determinista, no soy un fantasma determinista que cree que ya todo está hecho. Es un caos de datos indeterminados. Y tenemos la capacidad de decidir hacia dónde lo llevamos porque estamos al borde. Estamos genuinamente en la puta frontera. Y eso te incluye a ti en específico. No es el CEO de tal marca de tecnología que te dice, estamos en la frontera de la innovación. No, él no sabe nada. Tú, en tu conciencia ahorita escuchando. Tú estás en la frontera de tu percepción, de tu realidad, de tu tiempo. ¡Uf! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ok. A ver, todavía tenemos unos segundos. 13 segundos. Solo vamos a usar esos 10 segundos para saborear el hecho de que estamos en la frontera. En la frontera. En el borde. Desconocido, desconocido. Listo, ya no repetir, detener. Desconocido, desconocido. Muy bien, adiós. Ay, ¿dónde está? Adiós.